Desde el nuevo día, yo soy Leisa Caro González y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, investigación revela patrón de discriminación contra personas mayores del colectivo LGBTQIA+ en la isla. Además, por primera vez un crucero llegará a Salinas, pero ese no es el único puerto fuera de San Juan que recibirá embarcaciones turísticas. Enseguida, te decimos cuáles son los otros destinos aquí en la isla. Y las nuestras siguen haciendo historia en el baloncesto superior nacional. Analizamos el paso de nuestra selección femenina en la AmeriCup. Hoy es jueves 6 de julio. Comenzamos. Una investigación del Nuevo Día y el Centro de Periodismo Investigativo identificó un patrón de discriminación hacia la población adulta que se identifica con el colectivo LGBTQIA+ en la isla. David Cordero Mercado, de nuestra unidad investigativa, está con nosotros para ampliar la información sobre esta primera entrega. Gracias por acompañarnos, David.
Saludos, Leisa, y saludos a toda nuestra audiencia.
David, ¿en qué consistió esta investigación y cuáles son estos primeros hallazgos que comparten hoy?
Para realizar esta investigación periodística, tanto Joaquín como yo nos dimos a la tarea de realizar una encuesta a nivel isla con una muestra representativa diseñada por dos demógrafos que nos apoyaron a nivel técnico. Realizamos 88 entrevistas a centros licenciados de cuidado prolongado a través de la isla, centros licenciados por el Departamento de la Familia. De esos 88, 80 aceptaron participar y respondieron las preguntas en las que pues, logramos identificar un patrón de discriminación, como mencionas, en contra de las personas adultas mayores de las comunidades LGBTQIA+. El 86% de los centros para el cuidado de adultos mayores encuestados no cuentan con guías que eduquen o informen sobre prácticas antidiscriminatorias, lenguaje inclusivo o trato digno a personas envejecidas de los colectivos LGBTQIA+. Por otro lado, ninguna de las 16 ejidas sondeadas para este reportaje tenían guías disponibles también ni para los empleados ni para la población en general. Menciono que además de la encuesta que hicimos a los centros licenciados, pues sondeamos también a estas 16 ejidas que son parte de al menos 202 ejidas identificadas en Puerto Rico, según las listas provistas por el Departamento de la Vivienda, tanto local como el federal. Y debemos recordar que estos son centros que son subvencionados, ya sea por vivienda local o vivienda federal. Otro de los hallazgos más importante es que identificamos discriminación en torno a la aceptación de parejas o matrimonios en una misma habitación en estos centros. Por ejemplo, mientras que 59 personas administradoras o dueñas dijeron aceptar parejas heterosexuales, 3 de esas 59 afirmaron categóricamente que no aceptan parejas del mismo sexo, a pesar de contar con las habitaciones matrimoniales o ser una directriz de la agencia que los licencia. Hubo también centros que prefirieron no asumir postura en torno a si aceptaban o no parejas o matrimonios del mismo sexo, a pesar de que es una directriz del Departamento de la Familia aceptar o proveer esas habitaciones para las parejas o matrimonios tanto heterosexuales como homosexuales. Además de los hallazgos de la encuesta, compartimos en esta primera entrega de la serie relato de Verónica Vargas, que es una mujer adulta lesbiana que reside en una égida, y también recogemos los relatos a través de la voz de Wilfred Laviosa, que es el director de la organización Wave Ahead, que es la única que se dedica en Puerto Rico a proveer servicios a adultos mayores de las comunidades LGBTQIA+.
David, ¿a qué se debe principalmente este patrón de discriminación y qué han dicho los profesionales consultados respecto a posibles medidas correctivas o un cambio en política de equidad e inclusión?
Una de las razones principales que han provocado, ¿no?, este patrón de discriminación es sin duda la falta de adiestramientos y guías provistos por las agencias que son quienes licencian estos centros y quienes los supervisan. Y nos referimos específicamente al Departamento de la Familia, que licencia a estos 1,000 centros de cuidado prolongado que había hasta mayo. Y por otro lado, Vivienda, que es la entidad encargada de supervisar a las égidas en Puerto Rico. En el caso del Departamento de la Familia, la agencia reconoció que hasta el día de hoy no tiene adiestramientos o cursos ni los exige a las personas que son dueñas o administradoras de estos centros licenciados, dirigidos específicamente a los servicios y las necesidades de los adultos mayores de las comunidades LGBTQ y APLOS. Desde agosto del año pasado se está trabajando en la enmienda al reglamento 7349 para incluir cursos o adiestramientos que vayan dirigidos específicamente a estas poblaciones. Sin embargo, pues ya va casi un año, ¿no?, trabajando en esa enmienda que se espera que esté lista en noviembre, pero en noviembre no necesariamente iniciarían los cursos. Luego entonces tendrían que entidades presentar currículos, así que ni siquiera se pudo establecer exactamente cuándo se ejecutaría ese cambio, cuándo se exigiría como parte de los requisitos de licencia que los administradores y dueños de los centros completen los cursos relacionados a los adultos mayores de las comunidades LGBTQIA+. También identificamos lagunas en la ley de establecimientos para personas de edad avanzada y algunas de las recomendaciones principales que hicieron organizaciones como Wave Ahead y AARP en Puerto Rico son precisamente trabajar enmiendas a nivel de política pública, a nivel de leyes y reglamentos, y además llevar educación y adiestramiento directamente a estos centros y égidas a través de la isla.
David, muchas gracias por tu informe. Seguiremos atentos al desarrollo de esta investigación.
Muchas gracias a ti.
Para conocer más acerca de esta historia, visita elnuevodía.com. A partir del próximo mes de noviembre se espera que el flujo de turistas y visitantes a Salinas y pueblos adyacentes comience a ver un aumento significativo con la llegada de un crucero a esa bahía del sur de la isla. Pero para conocer más detalles nos acompaña ahora José Orlando Delgado de nuestra sección de negocios. Saludos, José.
Saludos, Leisa. Gracias por invitarme.
José, ¿de qué crucero estamos hablando y a qué responde el hecho de que Salinas recibe una embarcación turística justo en estos momentos?
Bueno, estamos hablando del Sea Dream 2, que es una embarcación de la línea de cruceros Sea Dream Yacht Club. Realmente es un yate de lujo que tiene capacidad para unas 110 personas y es un crucero que ha estado visitando diversos puntos de Puerto Rico fuera del área metropolitana, es decir, el Muelle de San Juan. Ha visitado Boquerón tan pronto como el año pasado y es parte de una estrategia de la compañía de turismo para diversificar la llegada de cruceros a Puerto Rico, ¿no? Y cómo más allá del Muelle de San Juan puede visitar a otros puntos de la isla donde no necesariamente hay muelles de la capacidad del Muelle de San Juan, pero hay espacios como marinas privadas o muelles de pescadores que pueden recibir a estos cruceros. La dinámica es muy diferente a la dinámica de San Juan. Pasa lo que ocurre, por ejemplo, en puertos del Caribe, donde la embarcación entra a la bahía y llega de pronto una embarcación de menor capacidad o un bote y te recoge y te lleva al puerto.
Tengo entendido que Salinas no es el único puerto donde estará atracando este crucero.
Así es. Salinas es parte de una estrategia de turismo que es reducida, pero parecería que ser un primer paso para diversificar el turismo. Va a llegar a Salinas el Sea Dream 2, van a llegar otras embarcaciones a Vieques y Culebra, que no es la primera vez que llegan cruceros a Vieques y Culebra, pero se va a estar retomando esa actividad. Estamos hablando del Emerald Sakara, de la línea de cruceros Emerald Cruises. Visitará ambas islas, municipios, en 7 ocasiones en una especie de circuito, es decir, sale de San Juan, visita Vieques, visita Culebra. Y estos viajes van a iniciar tan pronto como este año. El viaje de crucero en Salinas es para el 2024. Recordemos que las líneas de crucero establecen sus viajes posiblemente con 2 años de anticipación para establecer esos itinerarios y que la gente pueda ir haciendo sus planes. También van a visitar los puertos de Vieques y Culebra, la embarcación Sea Dream y la embarcación Seabourn Ovation y The Ritz-Carlton Yacht Collection. Son generalmente o embarcaciones de lujo, que es un segmento al que está apostando tanto el DMO como la compañía de turismo. Y hay cuestionamientos de si este mercado realmente deja dinero para estos pueblos pequeños. Habrá que ver si el impacto económico es positivo.
O sea que no hay un estudio, no se hizo un estudio previo a que se desarrollara un poco esta iniciativa.
Pues no, la compañía de turismo no planteó un impacto económico estimado, sí dijo que la experiencia de Boquerón al recibir el Sea Dream 2 fue positiva y que recibió muchísimos visitantes en restaurantes, que los transportistas tuvieron muy buena actividad. Pero más que todo plantean que no es tanto el impacto económico inmediato, sino el posicionamiento que puedan tener esos destinos para las líneas de crucero que exigen ciertas cosas para poder venir a los destinos de Puerto Rico. Hay otros destinos como República Dominicana que están teniendo éxito en esto. De pronto visitan Punta Cana, visitan otros puertos y se crean unos circuitos. Hay que ver si a largo plazo Puerto Rico es suficientemente atractivo para estas líneas.
No, y sin duda es una experiencia totalmente distinta, ¿verdad? Para aquel pasajero que no le gusta esta experiencia de estar en un crucero grande con miles de turistas. Así que, sin duda alguna, puede ser una experiencia interesante. ¿Hay alguna estrategia específica por parte de la compañía de turismo para reactivar este renglón, específicamente en otros puertos como Ponce y Mayagüez, zonas aledañas que han estado, ¿verdad?, deprimidas económicamente? Sabemos que han sufrido varios desastres naturales en la zona.
En el momento de la entrevista, me pareció muy curioso cómo Ponce y Mayagüez estaban fuera de la ecuación. Cuando hablamos de diversificar el turismo, uno pensaría que vamos a ir directamente a Ponce. El puerto de las Américas está allí, vamos a llevar los cruceros allí. Sin embargo, Ponce parecería que está fuera del escenario, lamentablemente por diversas razones, según turismo. El tema de que las líneas de cruceros exigen que haya una infraestructura alrededor que pueda recoger a los turistas que lleguen allí. Es decir, bueno, pues el turista llegó, tomó un tour, pero está el turista que quiere caminar. Y la guancha, que es lo que queda aledaño a el puerto de las Américas, no está en condiciones para recibir turistas. El último crucero que atracó en Ponce fue en enero de este año, pero fue un viaje charter. No fue porque una línea de cruceros quiso ir allí, sino porque la organización que reservó el crucero por ese tiempo decidió ir a Ponce. Así que plantean que Ponce tiene que mejorar su infraestructura, al igual que Mayagüez, para que sea atractivo ante las líneas de cruceros. Y mientras eso pasa, hay una infraestructura sedienta de actividad que está básicamente sin uso.
Sin duda es bien interesante esta movida que está haciendo turismo. Estaremos pendientes a ver cuál va a ser ese impacto que sin duda tiene a nivel económico y en estos pueblos de la zona que tanto necesitan, ¿verdad?, esa visita de turistas locales y extranjeros. Muchas gracias por haber estado con nosotros, José Orlando.
Gracias a ti, Leisa.
Ganaron medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador e inmediatamente viajaron a Guanajuato, México, donde se lleva a cabo la AmeriCup de la FIBA. Hablamos del equipo nacional de básquet femenino, quienes figuran entre las escuadras más fuertes para ganar la competencia. El compañero Quique Bartolomé está destacado allá en México y ahora se conecta con nosotros para ampliar en detalle. Bienvenido, Quique.
Hola, Leisa, aquí disfrutando del ambientazo de México y bueno, una selección bastante cansada que tuvo su merecido descanso porque fueron 9 juegos consecutivos en 12 días prácticamente, si sumamos los centroamericanos, pero bueno, esperamos buenas cosas de esta selección.
En la pasada edición de la AmeriCup, las nenas del básquet local ganaron plata y hay grandes expectativas. ¿Cómo se perfila el equipo esta vez tomando en consideración, como bien mencionas, que vienen del torneo centroamericano?
Hay muchas expectativas con esta selección. Son 8 jugadoras que vinieron de los centroamericanos y se unieron 4. Entre ellas la estrella de este equipo, que es Arela Aguirante, que no solamente es la estrella de este equipo, es prácticamente una de las estrellas del torneo, sacando, ¿verdad?, lo que son las jugadoras de Estados Unidos que son estrellas en el baloncesto colegial. Pero aquí la expectativa es regresar nuevamente como mínimo a los mejores 4 países de la región. Como bien dice, Puerto Rico llegó a la final en la edición de 2021. Cosa más abajo de eso, no es que sería un fracaso, pero no sería conseguir el objetivo. Ya de por sí, la selección está en los cuartos de final, donde mañana enfrentará a un rival por determinar. Y ya, estamos a un paso de nuevamente conseguir ese objetivo, que claramente, ¿verdad?, Estados Unidos es el país más poderoso de la región a nivel femenino de baloncesto, pero Puerto Rico y Canadá están luchando ese otro espacio. También Brasil, que le dio ese palo a Estados Unidos.
¿Qué nos puedes comentar de esta jornada en términos de la cobertura deportiva? ¿Cómo ha sido la experiencia hasta el momento?
Pues mira, les puedo contar un par de cositas tras bastidores. Yo estoy acompañado del fotoperiodista José Bruno. Desde que llegamos al aeropuerto, no es que fueran de forma hostil, pero sí hicieron, aparte de la delegación de Puerto Rico, abrir varias de sus maletas para certificar que ahí estaban los uniformes. En el caso de José, le preguntaron si llevaba equipo. Él dijo que sí, no hubo ningún problema, entramos. Pero ya acá en la Ciudad de León, la gente es súper amable. El personal de lo que es el staff del evento también nos han facilitado todo. Este estadio está cerquita del estadio de fútbol del equipo de León, ¿verdad? Que es un equipo tradicional en el fútbol mexicano. Coincidió un juego de las Chivas de Guadalajara contra León acá, un día de los que jugaba Puerto Rico. Y esto era, bueno, se imaginarán, un ambientazo. El fútbol es el deporte número uno de México. Cerquita también vimos otro ambientazo de lucha libre mexicana. Así que, si bien el baloncesto femenino, ¿verdad?, no es una tradición en esta parte de Guanajuato, que es León, los aledaños del estadio han sido todo el tiempo bastante animados. Y aprovechando que estuvimos recientemente con algunas de las muchachas, nos comentaban que en uno de los restaurantes se les acercó una familia mexicana y le dijo que querían apoyar, que aunque no conocían a nadie del equipo de México, querían ir porque conocían de que Puerto Rico era una potencia para el sector femenino, lo querían ver. Así que, y por propia voz de las mismas muchachas, se han sentido cómodas aquí. Así que también están bien agradecidas con el apoyo, que si bien no hay mucha fanática de boricua, está la mamá de Isaris Quiñones, la mamá de Jennifer O'Neill, que son dos, pero parecen 20, las muchachas están bien agradecidas con el resto de la afición.
Quique, seguiremos atentos a tu cobertura en directo desde México. Muchas gracias por tu tiempo y mucho éxito a las nenas de nuestro baloncesto nacional.
Muchas gracias, Leisa. Pueden estar pendientes a nuestra cobertura digital, también en redes sociales, de todo lo que acontece con las 12 guerreras de Puerto Rico. Gracias.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Abisael Flores y editado por Alexis Cedeño. Agradecemos a la compañera periodista de Puerto Rico Hoy, Keila López Alicea, a la subeditora de negocios, Wanda Orengo Pérez, y a nuestro editor de deportes, Esteban Pagan Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Leisa Caro González, agradecida por su audiencia. Hasta la próxima.